La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
I am feeling very Olympic today. How about you?
De la mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy es martes 27 de octubre de 2020. Seguimos con optimismo por un país que le ganará la batalla a la irracionalidad, cambiando sus corazones y demostrando su estirpe con excelencia en el trabajo y solidaridad para reactivar la economía. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan la estudiante de jurisprudencia Alejandra Romero y el abogado David Enrique Amorocho Daza. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, doctora Morocho, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Buenos días a la mesa de trabajo también.
Muy bien, muy contento de tenerla por acá y aquí iniciando este hermoso día nuevamente.
Así es, doctora Morocho. Ahorita también se me olvidó saludar a los ciberoyentes en el día de hoy. Entonces les doy un caluroso saludo y además les recuerdo que hasta ahora se pueden conectar a Impacto Económico colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en Facebook de Un Rosario Radio.
Muchas gracias, Alejandra, muy bienvenida, estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
La canción No puedo quitar mis ojos de ti, de Frank Sinatra. Y estas son las noticias de economía global a tu alcance. Primera noticia, el viernes 23 de octubre, la Comisión Séptima del Senado de la República decidió archivar el proyecto de ley que permitiría trasladar pensionados cerca del tiempo del cumplimiento de su pensión, el régimen individual al régimen de prima media. Alejandra tiene una pregunta. Alejandra, con el mayor gusto le escuchamos aquí nosotros y los ciberoyentes.
Claro que sí, doctor. La pregunta es, doctora Morocho, ¿este proyecto no es desventajoso para las finanzas del Estado?
Alejandra, claro que sí, es desventajoso. Recuerdo yo que en el mes de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara nos requirió un concepto que presentamos en el cual advertíamos que la única intención que veíamos en ese proyecto de ley, que era el número 150 en ese entonces de Cámara, ¿sí? Lo que veíamos era la necesidad urgente de financiar que tenía el gobierno del déficit de caja de Colpensiones y de algunas otras afugias que le corrían por cuenta de esta crisis que hemos venido pasando, ¿sí? Y desde luego eso tenía un antecedente muy complicado, Alejandra, porque resulta que estos recursos vienen bajo la definición legal de las rentas parafiscales, y las rentas parafiscales tienen destinación específica en el sector del cual se extraen, y por lo tanto únicamente deben ser gestadas para inversión y no para gasto, ¿sí? Entonces lo que se veía dentro del ambiente era aprovechar la liquidez de las pensiones que se pretendían trasladar para alimentar las dificultades coyunturales de caja que pasaba tanto la caja de Colpensiones como la caja de la Nación. Ya el director de la DIAN en ese entonces venía informando sobre un abultado déficit de caja que tenía la Nación por la baja de recaudo de impuestos, por la crisis. Entonces advertíamos que veíamos esa intención y que eso no era una buena intención, porque si bien se recibían cerca de 5 billones de pesos, eso con el pasar de los años, de 10 a 20 años, se iba a convertir en un déficit de unos 30 billones de pesos, que no era lo aconsejable y que tampoco era dable dejarle a los contribuyentes la carga nada más de unas pensiones que durante casi toda una vida, ¿sí?, las recibieron los privados, y ahora sí en la parte final, cuando tienen que responder las obligaciones, entonces le toca la carga al Estado, que eso no era justo, no era justo con los contribuyentes, porque eso se iba a pagar tarde o temprano con vía déficit fiscal, como se vienen pagando todas las pensiones. Ahorita nos vamos a referir más adelante a eso, y por lo tanto no veíamos con buenos ojos esto, sobre todo porque es algo que lo vienen gestando a donde dé lugar. Primero lo metieron por el Plan Nacional de Desarrollo, después lo metieron por un proyecto de ley de Cámara, que siguió luego a Senado, que es este que ahorita acaban, gracias a Dios, de archivar. Esa es una muy buena noticia, y ese proyecto incluso tiene naturaleza congresional, ¿sí? Esos dos senadores de un partido, de una bancada bien conocida, ¿sí?, han decidido dejar en apelación ahorita ante el presidente del Congreso, el señor Arturo Char, el archivo de este proyecto. Eso ya, la verdad, es un pataleo que no gusta y que desde luego toca dejar ya este antecedente que se ha dejado y que no la deja, lo dejó impacto económico muy claro, primero ante este programa y después en el caso particular el de Henry Amorocho en el cumplimiento de su actividad profesional con un concepto directo a la Cámara de Representantes, en donde advertía simplemente la necesidad de caja que quería el gobierno y que eso no era legal y que incluso era inconstitucional.
Doctor Amorocho, tengo aquí una pregunta que, pues, poniéndose en los zapatos de los partidarios de este proyecto, ellos dicen que estamos en un momento, y tienen razón, estamos en un momento de suprema necesidad y el Estado necesita liquidez y capacidad económica para solventar todos los problemas sociales y mejorar todos los indicadores sociales negativos en los que estamos, y que esta acción era necesaria para sacarlo, teniendo en cuenta el déficit tributario que tenemos y que la gente no puede pagar tributos. Entonces, ¿qué opción daría usted para, de dónde sacar plata para responder a todas las necesidades sociales que tiene el Estado, que tiene que cubrir el Estado en este momento?
Gracias, David Enrique, por la muy importante pregunta. La manera siempre de darle financiación al Estado tiene que coincidir por vía sistemática con el cumplimiento irrestricto del principio de reserva de ley y de legalidad, es decir, que no se salga de los cauces ni de la Constitución ni de la ley y mucho menos de las normas ya establecidas. Entonces, en ese sentido, esta no era la salida, y la salida si se está en tiempos de afugia no son las de violar la legalidad, porque para eso existe el régimen excepcional. En ese sentido se le dio la oportunidad ampliamente por más de tres meses y después se ampliaron las facultades, pero nunca hubo, pues, como la posibilidad de generar una propuesta válida. Crearon el impuesto solidario, que la Corte Constitucional lo declaró inexequible, y pues lo que siempre he venido proponiendo es que se acuda a alternativas como la posibilidad de comenzar a mirar la reforma tributaria sobre los patrimonios altos y sobre los impuestos territoriales. Yo aconsejaría eso, y la otra parte indiscutiblemente que lo hice en ese momento y que fuimos el programa los primeros que lo propusimos, entre otras cosas, ya después vino una avalancha de propuestas al respecto, es que se buscará deuda barata y favorable, y eso hasta ahora, simplemente hasta ahora, de mayo acá, es que a octubre apenas es que el gobierno lo va a comenzar a utilizar, y era utilizar el margen de deuda externa. Entonces, desde luego, porque cuando se está en este tipo de circunstancias, los ingresos tributarios casi no operan, precisamente porque se baja el ingreso de las personas, y desde luego hay que acudir a medidas alternativas, y Colombia había sembrado bien porque es buen pagador y podía acudir a deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que es lo que ahora va a hacer, y de ahí se piensa recoger 17 mil millones de dólares. Es decir, esa propuesta que hicimos inconstitucional, que gracias a Dios la decisión de la Comisión Séptima lo llevó a un proyecto de archivo. De esa manera le contestaría la pregunta y seguimos adelante. Muy buena pregunta.
Muchas gracias, luego, doctor.
Muy bien. Y luego, de abrir la ventana, y lo peor no era esto. Se comenzaba con 20 mil pensionados y luego se abría la ventana, anoten los que toman nota, por favor, de trasladar masivamente hasta 300 mil pensionados. No, esto era volver un déficit fiscal de unas proporciones monumentales, este asunto. Es decir, por nada del mundo se puede desarchivar un proyecto con tanta dificultad, sobre todo en el tipo financiero, y desde luego con un incumplimiento garrafal y una violación atroz a la Constitución y a la norma vigente. Muy bien, seguimos entonces con nuestras noticias, y nos encontramos que dentro de tantas noticias negativas, ¿sí?, cabe resaltar que durante el tercer trimestre del año, la creación de empresas en el país volvió a terreno positivo. Esta es una muy buena noticia, y nosotros aquí decimos las cosas buenas y las que no lo son. Esto es una buena noticia, pese a que entre abril y octubre de 2020, 721 organizaciones, para los que toman nota, por favor, solicitaron procesos de insolvencia, de los cuales, esto también es una buena noticia, 569 están en reorganización. Eso quiere decir que es un porcentaje bastante alto, casi el 70% de esa cifra, de empresas que ya van camino a la restauración. Eso me parece muy bien, y las otras 152 sí quedaron en liquidación. Y aquí viene algo supremamente importante antes de entrar a nuestra nota editorial, ¿sí? Que es, y tomen nota, por favor, porque esto es para también los que toman nota, oyen y toman nota. El ranking oficial del gasto público para 2021 quedó así. Hay una deuda pública de 70.5 billones de pesos, ¿sí? Esas son las apropiaciones de la deuda, y el campeón de las apropiaciones, el campeón en el gasto público del 2021 es la deuda pública. A mí ese punto hoy día no me extraña, y creo que lo va a seguir siendo por al menos unos 2 o 3 años más, porque ahorita el país necesita endeudarse, que era precisamente lo que le contestaba a David Enrique en su pregunta, ¿sí? Entonces, ese está en primer lugar. En segundo lugar está educación, con 47.4 billones de pesos. Es un lugar que lo tiene ganado educación por varias cosas, ¿sí? Porque dentro del artículo 366 constitucional ocupa el segundo lugar, y además porque estando estas apropiaciones ceñidas a lo que es la vinculación hoy día de nuestro país a los países de la OCDE, desde luego no puede ser otra la situación que educación tenga un punto de alta relevancia, como también lo pide el sector salud. En tercer lugar, que no debería estar ahí, pero ahí está, porque el que debería estar ahí es salud, ¿sí? Es defensa y policía. Tiene 39.1 billones de pesos. Sin embargo, nosotros sabemos que en materia de orden público las cosas no han estado bien, pero este gasto sigue disparado. Sigue disparado, y se ha disparado mucho más en esta administración gubernamental. A este punto toca buscarle cuidado, porque toca ser lo más certero posible, y que lo certero no lo lleve simplemente el aumento del gasto, sino una verdadera estrategia militar de inteligencia militar y de resultados efectivos en la lucha contra todos los flagelos que enfrenta nuestro país. Luego sigue ya en el cuarto lugar, al fin, salud y protección social, con una apropiación de 36 billones de pesos, que es una apropiación mucho mayor a la que obtuvo el año pasado salud. Razones suficientes están, primero porque se los digo, en el lugar que la jurisprudencia y la Constitución lo tiene, salud debería ser el primer bien en apropiaciones en el país, pero ha sido descuidado históricamente, y hoy está con 36 billones, ha mejorado en ese punto. Eso es gracias también a la dificultad que hemos atravesado y a la importancia que adquiere el sector de salud. Y aquí sí hay un punto, el que viene posteriormente, que es Hacienda. Hacienda con 27.2 billones de pesos, del cual Alejandra me tiene una pregunta. Alejandra, con todo gusto, le escuchamos la pregunta, usted, yo y nuestros ciberoyentes.
Claro que sí, doctor. ¿Cuál es la razón por la cual el Ministerio de Hacienda tenga tantas apropiaciones dentro del gasto público?
Muy bien. Imagínese, Alejandra, que esto no debería ser así. El Ministerio de Hacienda es el rector de la política fiscal y se ha convertido en agente de política fiscal. Y sobre todo ahora se ha convertido en agente de crédito. Es una cosa rarísima, es una cosa palmariamente ilegal. Había un fondo que se creó con el artículo 70 de la ley 38 del 89, sigue existiendo el fondo de compensación interministerial, que era un fondo que se creaba para asumir situaciones de transitoria y liquidez con la cual se financiaban recursos adicionales cuando se requiriera, y eso era adecuado, porque eran recursos que eran como tesorales que se invertían en el mismo gasto de las distintas instituciones. Pero ahora lo que pasa es que se han creado fondos nuevos, varios, entre ellos ahorita el más cercano, que es el FOMI, en donde han llegado casi 29 billones de pesos, ¿sí? Y esos recursos son administrados, y con esos recursos hasta están concediendo crédito a las entidades territoriales. Yo no entiendo eso. No hay una figura legal que permita eso, ¿sí? La verdad, esta es la cifra menos aceptable que debe haber en el presupuesto. El ministro de Hacienda tiene que dedicarse a lo que es, hacer la administración y las reformas sustanciales que requiere el Estado para financiarse, no ahora a hacer ejecuciones y, discúlpeme, de alguna manera, a usurpar funciones que deben tener otras instituciones, pese a que utilice a las que están como intermediario. Entonces eso se vuelve comisión de una, comisión de otra, encarecen las cosas y le quitan y le restan tiempo a lo que realmente importa en este país, que es dedicarse a las reformas estructurales que le van a dar curso y orientación y organización a nuestra nación, tales como la reforma tributaria estructural que se requiere y la misma reforma pensional. Entonces, yo creo que esto, Alejandra, no es positivo para el país que tenga esta apropiación el Ministerio de Hacienda. Y cerramos con una nota que quiero decir en unos 2 o 3 minutos para antes de entrar a la comunicación con el doctor Jaime Alberto Cabal, que es hoy nuestro invitado, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, que estará con nosotros en contados minutos. Y termino con esto para darle paso a ese experto que estará con nosotros hoy hablando de las perspectivas que tiene el sector comercio ante las últimas determinaciones tomadas con el gobierno y cómo se ven las cosas de aquí en adelante. Nuestra nota editorial se refiere a algo de lo cual ya habíamos hablado, a la desfinanciación del gasto público. Y como siempre, dejamos hablado y escrito las cosas. Somos los primeros que decimos que y quiero que lo que dejo constancia y tomen nota, por favor. Nuestro presupuesto público está desfinanciado en cerca de 50 billones de pesos. Y esto lo digo con cifras. 26.2 billones de una cifra que se llama otros recursos de capital. ¿Cuáles son? 12 billones que son de una cifra que se llama venta de activos. ¿Dónde las vamos a vender? 7 billones que son de las utilidades del Banco de la República. Ya van 45. Y creer que la economía va a crecer al 6.6. Discúlpeme, vamos a crecer hasta el 4.4. Eso dan de cerca de otros 5 o 6 billones de pesos. Es decir, tenemos una definanciación de 50 billones de pesos y una inversión de 58.9 billones de pesos. Ojalá la hagamos, porque el país necesita reactivación económica, y la reactivación económica tiene que ser real, no tienen que ser pajaritos en el aire. Aquí damos la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Jaime Alberto. Ya en unos minutos estamos con usted. Qué alegría tenerlo por acá. Estamos terminando nuestra nota editorial. Entonces, tenemos un presupuesto de financiado en cerca de 50 billones de pesos. Esto tiene que ser real. La recuperación es con recursos reales. La inversión pública el año entrante vale 58.9 billones de pesos. Esto se hace con recursos. Y impacto económico se pronuncia desde ahora con un gran hecho. Se aprobó un presupuesto desequilibrado en la realidad en cerca de 50 billones de pesos, pero equilibrado en el papel.
Señor Jaime, póngame.
Dejamos así y usted tiene la palabra, Nelson, para que empecemos inmediatamente con nuestro invitado, el presidente de FENALCO, doctor Jaime Alberto Cabal, a quien ya damos la bienvenida, y desde luego toda la comunidad rosarista. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Escucha de fondo esa hermosa canción de Fonseca, Vine a Buscarte. Saludamos muy especialmente al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, presidente de un gremio supremamente importante en la estructura y en esta coyuntura que atraviesa nuestra economía, por habernos autodecretado un paro de cerca de 6 meses, en el cual apenas estamos abriendo puertas para que el sector comercio, que es quien lidera en la parte gremial el doctor Jaime Alberto Cabal, comience a coger oxígeno. En estos próximos 30 minutos, desde la academia y en esta emisora institucional de la Universidad del Rosario, evaluaremos con quien ha estado bien presente, bien pendiente y al tanto de lo que debe ser la recuperación de un sector que sufrió como otros muchos, pero este en particular, todas esas consecuencias de mantenernos encerrados como mecanismos y alternativas de solución para el no contagio del virus. Ya estamos en otra etapa Y desde luego de esto vamos a hablar con nuestro invitado, pero invitamos al doctor Jaime Alberto a saludar a toda nuestra audiencia rosarista y a toda la audiencia que nos escucha en el país y fuera de él, en varios países que nos escuchan. Doctor Jaime, muy, pero muy buenos días. Usted tiene la palabra.
Buenos días, señor Henry. Muchas gracias a usted y un saludo también a Nelson, a todos los participantes de su equipo y también a toda la comunidad rosarista por esta mañana, y agradecerle la invitación para compartir, como usted bien lo ha dicho, algunos temas relacionados con la difícil situación que ha vivido la economía, el comercio, el empleo durante estos 6 meses, 7 tenía ahí, y ahora de una reapertura y reactivación en la que estamos empeñados para beneficio de todos los colombianos.
Doctor Jaime Alberto, muchas gracias por este compromiso con la academia y por acompañarnos. Iniciamos recientemente se vienen escuchando hacia la recuperación económica, meta esta que desde luego se ha propuesto tanto el sector público como el mismo sector privado. Hemos escuchado y leído en el caso de Confecámaras, sí, y en efecto esta aporta una encuesta donde se muestra un clima de confianza y optimismo frente al desempeño de la economía nacional en los próximos 3 meses, es decir, en el último trimestre del año, sí, y en todo el año 2021. Doctor Jaime Alberto, ¿cuál es su opinión y la del gremio que usted preside en cuanto a la reactivación del sector comercio en el corto y el mediano plazo tomado hasta el año 2021? Mil gracias por su respuesta.
La verdad es que hay que mirar las cosas en contexto. Digamos que este optimismo moderado que están viviendo los empresarios y los comerciantes por estos días de octubre, y que de alguna manera no solamente se refleja en la encuesta de Confecámara, sino que también se refleja en nuestra encuesta de Bitácora Económica realizada en septiembre, pues digamos que es una ilusión y un aliento muy importante después de haber estado totalmente confinados y con unos meses que en Fenalco lo hemos denominado la patria boba, los meses de julio, de agosto, donde jugábamos a que abrimos sí, pero cerramos también, volvemos a abrir, volvemos a cerrar. Recordemos todos los toques de queda, todas las medidas de confinamiento, cierres temporal, como el caso de Bogotá, que duró prácticamente cerrado hasta mediados de septiembre. Entonces, claro, ya después de esos meses, cuyos resultados fueron muy malos, especialmente el mes de agosto fue peor que el mes de julio, cuando debía haber sido al contrario, ya se ve un poco más la luz al final del túnel, con una recuperación que nosotros la hemos llamado una recuperación moderada, pero no extraordinaria, porque todavía hay muchos sectores que están sumidos en unos niveles de bajos o inclusive todavía de cero. Todos los sectores de la economía naranja, de las industrias y el comercio creativo, las actividades culturales y de eventos, toda esta serie de actividades, el propio turismo, está teniendo una recuperación todavía muy lenta. El clúster de la moda, por ejemplo, todo lo que es el clúster de confecciones, textiles, calzado, cuero, pues ha tenido unos decrecimientos en agosto superior al 50%. O sea que a la pregunta que me hace doctor Henry, y también para ser muy concreto, sí, hay una ilusión, hay un optimismo moderado de que los años, especialmente de que los meses de cierre de este año van a ser mejores y que obviamente el rebote de la economía en el 2021 va a ser importante. Y en estos 2 meses va a ser muy importante la temporada de noviembre con el Black Friday. Estamos esperando la decisión del gobierno sobre el tercer día sin IVA. La temporada de diciembre va a ayudar muchísimo a los empresarios a que este año que termina, como hemos dicho, donde no hay ilusiones de utilidades, sí por lo menos se puedan reducir las pérdidas considerables que se llevaban acumuladas al mes de agosto.
Muchas gracias, doctor Jaime Alberto. Muy importante oír esas reflexiones ya de parte suya que dirige este gremio. Vamos a nuestra segunda pregunta. El gobierno nacional, en cabeza del ministro de Industria y Comercio, ha anunciado que se pueden movilizar recursos por más de 19 billones de pesos para flujo de financiación de las empresas en lo que resta de 2020 y 2021, mediante un nuevo paquete de garantías. Y este punto es importante, y de créditos directos. Cabal, ¿cuál es su opinión en cuanto a este nuevo paquete crediticio propuesto para la reactivación del sector empresarial y del comercio como tal?
Pues, Henry, permítame decirle que estos anuncios del ministro son las conclusiones de la Comisión de Alto Nivel y de Financiamiento que creó el presidente Duque, en la que participó la vicepresidenta de la República, los ministros y viceministros del área económica, funcionarios del gobierno, y que participamos también del sector privado, básicamente los presidentes de la ANDI, de ACOPI y de FENALCO. Y digamos que fue una construcción colectiva muy importante, fue una concertación público-privado muy importante, porque el gobierno escuchó la realidad de la situación de los empresarios. Y al gobierno un poco lo que le planteamos es que no podíamos seguir con los mismos esquemas de financiación que se hicieron al comienzo de la pandemia, que fueron importantes, pero que ya las necesidades del sector empresarial eran otras. Ya, por ejemplo, los comerciantes y muchos productores de la pequeña y mediana empresa no necesitan más crédito, sino aquel crédito que sea de largo plazo, porque la recuperación viene siendo lenta, las pérdidas fueron grandes. Se necesitan líneas de 7 a 10 años de plazo, periodo de gracia de 2 años. Igualmente se necesitan algunos sectores subsidiar la tasa de interés. Le planteamos al gobierno también la necesidad de tomar la decisión de lo que muchos meses antes FENALCO venía proponiendo, y era el paquete de crédito directo de Bancomtex, que finalmente quedó estipulado en 400 mil millones para pymes, que es un paquete directo, de ventanilla directa, sin pasar por los bancos, porque hay muchos empresarios del comercio, del turismo, de la industria, inclusive, que son considerados de alto riesgo en los departamentos de riesgo de los bancos, y obviamente no tienen acceso al crédito y necesitan para poder recuperarse, para evitar la mortandad de más empresas. El ajuste de las garantías del 80 al 90% y un paquete adicional. O sea que esos anuncios que hizo el ministro de Comercio son el resultado de esa comisión de concertación de alto nivel que creó el presidente de la República, y creemos que apunta en la dirección correcta a las necesidades que tiene en su proceso de reactivación económica el empresariado colombiano en estos momentos.
Doctor Cabal, le voy a hacer una pregunta que se me ocurre ahora, porque ha habido múltiples cifras que se presentan por un lado, por el otro, y este programa basado en una ejecución directa que nos mandaron de la Dirección General de Presupuesto, veía una ejecución global de recursos para el Fondo Nacional de Garantías cercanos a los 16 billones de pesos. Estos dineros, ustedes en la parte comercial y, bueno, las otras agremiaciones que son desde luego ACOPI y ANDI, si las han estado recibiendo en términos concretos, porque hubo mucho tiempo que se habló que la intermediación de la banca, las garantías que pedía la banca, y esto no fueron fáciles. Esto sí pudo haberse producido ya cerca de 16 billones de pesos o 19, no sé, habla más o menos eso el ministro, entre marzo, entre abril, pongámosle, y octubre, ya se podría decir que está gozando de esos créditos el sector empresarial colombiano?
Pues es muy buena pregunta, porque esto permite explicar un poco cómo ha sido la evolución del acceso al crédito. Y la verdad es que las primeras líneas que sacó el gobierno las sacó con garantías del 50 al 60%, y obviamente por la capacidad del capital del Fondo Nacional de Garantías. Pero esas líneas fueron rechazadas por los bancos. Y digamos que de alguna manera los bancos dijeron, con ese riesgo de 50 o 40% adicional, nosotros no trabajamos. Razón por la cual desde FENALCO y otros gremios propusimos incrementar las garantías al 80 y 90% para que los bancos pudieran asumir ese riesgo ya muy pequeño y pudieran intermediar. Y eso solamente fue posible hacerlo capitalizando el fondo. Pues si no se hubiera capitalizado el fondo por parte del gobierno, pues no hubiera podido haber ese apalancamiento para unas garantías de 80-90%. Eso mejoró considerablemente el acceso al crédito, pero no resolvió del total. Y no lo resolvió porque es que el universo de microempresas, de pequeñas y medianas que hay en el país, es infinitamente mayor a las empresas que han tenido acceso y que han tenido, digamos, crédito por parte del sector financiero. O sea que en estos momentos, por eso es que planteamos en esa comisión de alto nivel la necesidad de una nueva capitalización, la necesidad de un nuevo paquete de crédito, pero sobre todo del cambio de condiciones. No más crédito de corto plazo, crédito de largo plazo. Pero también algo muy importante, también se creó un fondo de fondos para poder ayudar a capitalizar empresas, porque el empresario no siempre necesita endeudarse, además que muchas veces está endeudado para salir de la crisis, necesita muchas veces capitalizarse, tener la opción de que le inyecten recursos frescos, así más adelante vuelva a recomprar las acciones, tener opción de gozar de mecanismos de factoring, de crowding, de otra serie de instrumentos financieros, de refinanciar sus pasivos. Muchos bancos le dicen a un empresario, no, si usted necesita el dinero para pagar arrendamientos pasados y para cumplir nómina que no ha podido pagar y para pagar proveedores, yo no le presto. Entonces, también en este nuevo paquete quedó definido la línea para refinanciar pasivos por parte de los empresarios, para que puedan dedicarse a pensar en lo que saben hacer, que es producir, vender, salir al mercado, y no dedicarse a pensar cómo saltan matojos pagando deudas pasadas. Entonces, esa línea de restitución, de refinanciación de pasivos, también fue muy importante. O sea que creemos que ahora, hacia final de este año y todo el semestre del año próximo, están planteadas unas mejores condiciones para el acceso a recursos frescos de capital y también de crédito por parte de los empresarios.
Muchísimas gracias, doctor Jaime Alberto. Le formulo una pregunta de la mesa el abogado David Enrique Amorocho.
Doctor Cabal, honrados de tenerlo aquí en el programa hoy, en la mesa de trabajo formulamos la siguiente pregunta para usted. En materia de resultados, ¿cómo ha observado usted el papel de las cámaras de comercio con cerca de 200 programas apoyando el sostenimiento de la actividad empresarial?
Bueno, yo creo que las cámaras de comercio han jugado un papel importante en la crisis, primero porque obviamente tuvieron que esperar a, digamos, el aplazamiento de la renovación de la matrícula mercantil, y segundo, pues han tenido igualmente un papel especialmente en temas de formación, en centros de conciliación para apoyar a los empresarios. Pero lo más interesante es que en este momento hay una mayor proximidad, por ejemplo, en Bogotá, con la Cámara de Comercio de Bogotá y FENALCO Bogotá, vamos a trabajar un paquete muy importante de proyectos para fortalecer hacia la reactivación a los empresarios, por ejemplo, en el manejo de la transformación tecnológica, una mayor inserción en la digitalización, establecer medios de pago electrónicos para potenciar sus ventas. O sea que las cámaras de comercio en todo el país deberían de asociarse con los gremios para llegarle mucho más fácil a las necesidades de los empresarios y poder tener un papel preponderante en la reactivación de la economía.
Gracias, doctor Jaime Alberto. En el entendido de esa muy buena sincronización que viene llevando a cabo por convocatoria del presidente de la República, como usted lo advertía, el sector productivo, sí, los gremios, sí, y ciudadanos, instituciones, gobierno nacional y local, entre otros, sí. ¿Cómo se vería de cara a un mediano plazo, que sea el año entrante, además de todo esto de que se está dando con toda esta sincronización de objetivos comunes, de este trabajo en equipo, la posibilidad de un compromiso también de que lleve hacia la formalización de muchos de nuestros negocios, que es otro punto que ha venido proponiendo la Presidencia de la República a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales?
Es decir, la pandemia evidenció muchas cosas en la actividad, digamos, de la economía del país. Evidenció, digamos, las necesidades que tiene el empresariado formal cuando de repente se cierra. Evidenció esa fragilidad que de alguna manera requiere el apoyo necesariamente de la financiación, de políticas e instrumentos públicos para salir adelante, pero también evidenció algo que usted está tocando que es muy importante, y es la enorme informalidad que el país sigue teniendo. Informalidad empresarial, pero también informalidad laboral. En el paquete de propuestas que FENALCO le presentó al gobierno y al Congreso, precisamente incluimos la necesidad de trabajar un programa acelerado y express de formalización empresarial, pero un programa novedoso, porque es que yo le voy a ser franco, en Colombia, y hace muchos años que yo tuve la oportunidad de presidir el gremio de la pequeña y mediana empresa de Acopi, hace muchos años venimos hablando de los programas de formalización, pero la verdad no pasa nada. Se habla, hay retórica, se sacan programas, incentivos, pero el día que en el país, y es la propuesta de FENALCO, se haga un proceso de apoyo a la formalización sin entrar inmediatamente a pagar impuestos, es decir, con un periodo de gracia para que la empresa durante 2 años, por ejemplo, goce de las mieles de la formalización, pueda ver los beneficios de la formalización, pueda de alguna manera trabajar en la formalización sin tener el compromiso y la obligatoriedad y el temor que da el pago de impuestos inmediato, ese día vamos a hacer un programa verdaderamente exitoso. Porque usted habla con los empresarios y usted le dice, muchos le dicen los informales, pero es que a mí me da mejor siendo informal que formal, porque mire, me toca empezar a pagar A, B, C, D, F, G. Y muchas veces tienen razón. Entonces lo que hay que hacer es que se le pierda el miedo al pago de impuestos a través de un periodo de gracia, y es la propuesta de FENALCO. Programa de formalización con por lo menos 2 años sin tener que entrar a tributar y a cumplir obligaciones con el Estado.
Doctor Jaime, esa me parece una propuesta bastante real y muy interesante. Quisiera hacerle una preguntita adicional con respecto a eso. En la metodología de trabajo en equipo que ustedes llevan, y en el entendido que la propuesta la hace FENALCO, ¿qué recibo ha tenido la misma COPI, de la cual usted también fue director, y la ANDI al respecto, cuál es como el recibo gremial en equipo de esta propuesta que apunta a un enfoque realista para entrar a formalizarnos en materia empresarial.
Hemos tenido la oportunidad de compartirla, inclusive en el Consejo Gremial ha tenido muy buena receptividad, y digamos que todos coincidimos de que el país tiene que avanzar mucho en el proceso de formalización, no solamente empresarial, sino laboral. Por eso también otra propuesta de FENALCO, que otros gremios han acompañado, de la reforma laboral, de flexibilizar la contratación laboral, de buscar que sea menos costoso contratar y que igualmente se pueda contratar con las prestaciones sociales, para que muchos trabajadores informales que hoy no tienen acceso a unas prestaciones y a unas contribuciones sociales, las puedan tener así sea proporcionalmente por horas. O sea que hay mucho que hacer en ese trabajo. Los gremios en términos generales, con algunos matices diferentes, coincidimos, por ejemplo, con Confecámaras, hemos venido trabajando esta propuesta de tener un periodo de gracia para la formalización empresarial, y creemos que ahí hay un gran reto para los próximos años en este proceso de recuperación y reactivación de la economía.
Muchísimas gracias, doctor Jaime. Quisiéramos seguir con usted bastante tiempo. El tiempo de radio va con su milimetría programada, y le hacemos la última pregunta, doctor Cabal. Muy honrados de tenerlo aquí en el programa, y la pregunta sería la siguiente: ¿qué opinión le merece la propuesta, sí, una propuesta de eliminar el impuesto de industria y comercio de la estructura tributaria municipal, entre otras cosas, porque se viene presentando mucha inseguridad jurídica en el pago de este tributo, porque a veces aparecen hasta 4 municipios exigiéndole el tributo a un mismo comerciante, ¿sí? Y también porque puede ser ya un impuesto casi que desueto y pudiera estar de pronto hilvanándose con algunos que ya existen, entre ellos el mismo IVA. Ha habido en el pasado propuestas como el impuesto local al valor agregado, etcétera, pero ya en el ambiente de que se está tras la reforma de los impuestos territoriales, hay algunas vertientes que hablan de la eliminación del impuesto de industria y comercio. ¿Usted cómo le parecería esta propuesta ahora en tiempos de pandemia?
Pues mira, muy interesante también la pregunta, porque para compartir, es que la pandemia trajo muchos perjuicios a las empresas, a la economía, sin lugar a duda, pero también generó muchas reflexiones de nuestro ordenamiento económico, legal, de cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, unos planteamientos que hizo FENALCO también durante esta pandemia, no solamente fueron relacionados con los impuestos nacionales, como por ejemplo logramos la exención del impuesto del IVA de los contratos de arrendamiento, cuando pues, obviamente no había el establecimiento que produjera el objeto social para poder pagar un contrato de arrendamiento. Y esas cosas fueron sensatas que el gobierno nacional entendió. Pero también los impuestos territoriales, municipales, como el del impuesto predial y el de industria y comercio que usted está tocando, son impuestos que quedaron cuestionados en la pandemia, no en el sentido de eliminarlos totalmente, pero sí de reformarlos. Por ejemplo, no tiene sentido que el próximo año los establecimientos de comercio paguen el mismo impuesto predial de un local comercial que estuvo cerrado 6-7 meses, que no pudo producir porque el gobierno prácticamente, obviamente con justificación, le quitó la licencia de operar, pues tampoco tiene derecho, tiene la obligación de tener que pagar lo que pagaba por un bien inmueble que no le está produciendo, o también por un bien inmueble que se le desvalorizó durante la pandemia. Eso para señalar la propuesta de reformar esos impuestos territoriales, y lo que el tema que usted ha traído de impuestos, estamos totalmente de acuerdo de es un impuesto obsoleto, regresivo, y que, como usted bien lo dice, se presta para el abuso de muchos municipios que lo cobran porque no está claro si se paga en el origen de la facturación o si se paga en el recaudo, si se pagan las ventas. O sea que ese es un tema que el país tiene que revisar necesariamente.
Doctor Jaime Alberto, muchas gracias. Hemos disfrutado todos estos grandes aportes que usted ha hecho a la academia y a todos los ciberoyentes que nos escuchan. Por aquí, dadas sus ocupaciones, esperamos tenerlo nuevamente en un análisis en esta media hora de tiempo que nos corresponde. Y de verdad, a nombre de la universidad y de todas sus directivas, una gratitud total con su presentación, con la entrevista. Y desde luego le damos la palabra para que se despida de toda nuestra ciberaudiencia. Mil gracias, doctor.
Bueno, la verdad, don Enrique, ha sido muy grato poder compartir este programa con ustedes, muy interesante. Un buen programa no solamente depende de las respuestas, sino también de las preguntas, del conocimiento. Y la verdad que ha sido muy grato poder participar esta mañana. Siempre estaré muy a la orden y de verdad de compartir con la comunidad de la Universidad del Rosario este espacio. O sea que esperamos volver a vernos prontamente y muchísimas gracias. Me despido. Igualmente, muy buen día.
Muy buen día, doctor. Muchas gracias. Nelson, usted tiene la palabra para despedir el programa luego.
Que te quedes por temor a que te vayas, ay, ay, ay. Tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva nada.
Llegamos a nuestro final del día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Estamos en un ciclo de análisis de la reactivación económica con todos sus protagonistas. Por aquí ha pasado la presidenta de Acopi, ha pasado el doctor Juan Camilo Restrepo. Hoy día tuvimos la presencia del presidente de Fenalco con un análisis muy, muy, muy detallado de todo lo que son las perspectivas y propuestas y realidades de lo que viene pasando en el sector comercio. La próxima semana tendremos con nosotros a una visión para el análisis de la paz con el doctor Juan Fernando Cristo. En la semana siguiente estará nuestro rector trabajando la parte de reactivación económica. Luego tendremos al presidente de la SAT y terminaremos con el doctor José Antonio Campo este ciclo por la reactivación. Entonces, señores, nos encontramos el próximo martes a las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, ojo con esto, que los líderes sabios dan testimonio de vida al aplicar en sus actividades diarias lo que aconsejan. Sé íntegro y siempre tendrás claridad de una ruta por recorrer. Un abrazo, nuevamente toda gratitud al doctor Jaime Alberto Cabal, a quien despedimos en este momento, y una feliz semana para todos.
Porque yo sueño contigo, no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme con un velero a tu...
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.